Comienza el regreso a casa y en Agricultura. Es hora de analizar las causas y consecuencias de los hechos que marcaron la agenda noticiosa de hoy en La Tarde Interactiva con el periodista Francisco Arriagada.
17 horas con 6 minutos, les damos la bienvenida a la tarde interactiva de este día martes 11 de febrero, jornada bastante calurosa en la capital. Les cuento que hasta ahora a quienes se están trasladando por Santiago tenemos 29,2 grados de temperatura, despejado y un poco de humo, según también lo advierte Meteorología de Chile. Se esperaba una máxima para esta jornada de 32, sin duda una semana que ha estado cargada al calor, al menos en el inicio. Tenemos varios temas para tratar durante esta jornada, lo que ha marcado la agenda de este día martes, pero también vamos a hablar lo que ha sido una situación grave que se ha vivido en las últimas horas en la ciudad de Antofagasta, porque anoche se registró un incendio de una locomotora de ferrocarril en ese punto del país, una zona que también ha estado bastante golpeada por la violencia desde el inicio del estallido social. Por eso ya tenemos en línea para conversar sobre este tema y analizar qué es lo que está sucediendo allá, precisamente en este punto del norte de Chile, a la alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo. Alcaldesa, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Hola, Francisco. Muy buenas tardes. Muchas gracias por el contacto. Y explicarle los hechos delictuales que hemos tenido acá en los últimos tiempos en Antofagasta.
Sí, y una jornada que comenzó también, alcaldesa, con un movimiento sísmico en la zona. ¿Cómo lo vivieron? Para partir con eso, para también entender un poquito cómo está la zona tras este sismo que se registró de mediana intensidad durante esta mañana.
Así es, fue como de 5,5, se registró a 134 kilómetros al sur, oeste de Antofagasta. Bueno, la región de Antofagasta es una región, principalmente la comuna, muy rocosa, así es que no se sintió con gran magnitud. Uh-huh. Así que afortunadamente no pasó mayores.
¿No tuvieron problemas de servicios básicos, ningún
Nada,
tipo de interrupción?
No, nosotros ya estamos soportando sobre 7 y de verdad, somos una ciudad muy sísmica, estamos muy bien preparados, hay una cultura sísmica que es muy relevante, permitido hoy día tomar las acciones que correspondan desde el punto de vista de los vecinos, así como también de cómo la autoridad ha organizado para que la información llegue fluida a los vecinos y tomen ciertas precauciones cuando eventos mayores, que en este caso no ocurrió absolutamente.
Bueno, alcaldesa, la quiero llevar a otro tema que sin duda ha estado concitando la preocupación, que es respecto a los hechos de violencia. Anoche se registró uno nuevo, este ataque a una locomotora de ferrocarril, en una imagen que vimos a través de las redes sociales bastante llamativa, porque prácticamente estaba en curso con su cabina totalmente incendiada. ¿Qué antecedente hay de estos hechos? El gobierno incluso dio la información de que hay una persona detenida a raíz de este ataque.
Son hechos que sumen y siguen desde que comenzó el estallido social. En el caso de la comuna Antofagasta, los actos delictuales o vandálicos no han bajado. Todos los días tenemos algún inconveniente. Principalmente se concentra en Francisco, el sector norte y centro de Antofagasta. Lo que pasó el día de ayer, yo creo que ya tocó límite. Estamos hablando de un atentado contra la vida de personas. No nos había pasado esta situación, que ha generado un revuelo también interno dentro de la comuna Antofagasta, porque los hechos fueron muy vistos por la comunidad. Estamos hablando de una locomotora que atraviesa Antofagasta de sur a norte, y son 30 kilómetros, y nos encontramos con que un grupo de encapuchados, de manera muy cobarde, tiraron implemento incendiario a la locomotora, a dos personas que estaban adentro. Ellos alcanzaron a salir, pero la locomotora no frenó, obviamente, y estuvo andando cerca de un kilómetro, un poquito más. Exacto. Por tanto, el peligro que puede haber ocasionado, las consecuencias, han sido fatales, si es que no llega bombero y aprieta el freno de emergencia y logró detener el tren, que venía con cátodos de cobre, que es lo que trasladan al comercio exterior. Pero un hecho condenable, cobarde, como te digo, que ha generado mucho revuelo aquí internamente por lo que significa. Nosotros hemos tenido saqueo, hemos tenido destrozo, hemos tenido una cantidad de problemas de espacio público, de infraestructura, pero de llegar al extremo ya de no tener límite, incluso de atentar contra la vida de las personas, eso ya me parece gravísimo. Por eso considero que es muy prudente que el gobierno regional, el Ministerio del Interior, se haga parte de esto y que presenten también acciones legales que correspondan, por ejemplo, a la ley de seguridad al interior del Estado, ya que se trata justamente de vidas. que hoy día lamentablemente nadie nos garantiza seguridad.
Alcaldesa, usted solicita que se tomen las acciones por parte de las autoridades de la Intendencia y también del Gobierno Central. El Ministro de Interior anunció una querella a raíz de este hecho. Nosotros hemos tenido la posibilidad también de verlo a ustedes en varias oportunidades en el Palacio de la Moneda en materias de seguridad, precisamente por lo que usted menciona, que su comuna y también gran parte de la región se ha visto afectada mayormente por el tema de los hechos de violencia. ¿Qué pasa con el gobierno? ¿Los está dejando botados prácticamente? El ministro no ha visitado la zona en estos 4 meses, tampoco el presidente ha tenido un gesto quizás claro con uno de los puntos donde se han registrado los hechos más graves.
Sí, creo que la forma en que tienen que responder frente a estas actitudes que ha sido condenable ha sido lenta. Yo ahí espero que el ministro de Interior, cuando tuvo una sesión muy seria, donde hubo compromisos de poder trabajar más unidamente con el Ministerio Público, así como también con dotar de más policía a Antofagasta, eso no se ha podido concretar. No vemos mayor contingente policial en las calles.
¿Ya cree que se debe eso, alcaldesa? Porque acá en Santiago hemos visto al menos refuerzos de carabineros por parte de las autoridades a raíz de los mismos hechos de violencia. ¿Y por qué cree usted que no está sucediendo lo mismo al menos en su comuna?
Mira, yo creo que la voluntad, yo creo que el ministro tiene intenciones, ¿no es cierto?, de ayudar, de colaborar, pero yo sé que esa información no llega acá directamente al gobierno regional, que finalmente no se traduce en las medidas concretas. Porque no es posible que tengamos un escenario tan negativo en ámbitos de violencia. Intendencia incendiada, espacio público incendiado, saqueo, los robos, el narcotráfico, el microtráfico aumentó de manera significativa, ella se está atentando contra la vida de las personas. Entonces no podemos hoy día reaccionar cuando yo tengo que comunicarme con ustedes, con los medios de comunicación y decir, va un muerto, van dos muertos, van tres muertos y así sucesivamente. Entonces no seamos cómplices hoy día de una situación que puede abarcarse. Hoy día son pequeños las personas que están generando estos delitos, pero tenemos que tener un sistema de inteligencia tal que permita hoy día un cierto tomar en consideración que estas personas no tienen que estar sueltas y tienen que estar hoy día con prisión preventiva y no hacer lo que hoy día hemos visto, que están con reclusión nocturna alguna y prohibición de acercarse al centro. Pero ¿qué pasa con el norte? ¿Qué pasa con el sur?
Alcaldesa, cuando se hace este llamado a poner atajo a la violencia, donde también se llama directamente al gobierno a que tome cartas en este asunto, pero también surgen voces como la del diputado comunista Hugo Gutiérrez, que ha tenido un par de declaraciones quizás poco afortunadas a través de sus cuentas de redes sociales, donde incluso ha avalado actos de violencia que se han registrado precisamente en Antofagasta. ¿Cómo se puede lidiar con eso cuando se busca la paz, pero también hay llamados quizás a más violencia en el fondo?
Sí, bueno, condenable y responsable la actitud de ese parlamentario, y ahí donde se ve el rostro de gente que realmente celebra por la desgracia ajena. Hay personas que les gusta que existan violencia, que les gusta que existan desorden. Yo lamento mucho, pero futuramente somos la mayoría que queremos hoy día un orden, que queremos generar hoy día democracia, queremos generar libertad, apreciar lo que hoy día tenemos que contribuir a que nuestro país sea cada día mejor, y no hoy día que estar preso, cohibido de libertad, porque hay un grupo de personas que no deja hoy día que nuestro país avance. Y eso me parece inaceptable por parte de las autoridades, principalmente, que no sean capaces de condenar transversalmente esta situación, porque aquí en el caso de la comuna Antofagasta, fíjese usted que ya hemos tenido episodios muy dolorosos, como una persona que no quiso acceder a lo que le estaba diciendo un encapuchado, y este encapuchado va y le tira una molotov adentro de su camioneta. La camioneta obviamente se incendió completa y él quedó también quemado. Entonces es reírse de eso, es reírse de la muerte que hemos tenido también de infartos cardíacos, es reírse de los atropellos que hemos tenido de manera indirecta, porque no hay semáforo, no tenemos señalética. Entonces, hoy día tenemos que tomarle el peso a esta situación que pasa en todo Chile. Mientras más lejos nos encontramos a nivel central, considero yo que hay más ciudades también que necesitan el apoyo. Entonces, yo pido que veamos qué pasa, que puedan interrogar a esas personas que tienen hoy día formalización y preguntarle por qué hacen este tipo de situación, y para hacer a lo mejor un trabajo más sociológico, porque no es normal hoy día que la violencia esté ganando la batalla para poder solucionar los problemas sociales de la comunidad, yo creo que eso no se puede realizar.
¿Y cómo recibe las palabras respecto a lo que usted menciona, este análisis que se podría hacer sociológico de por qué se avanza en esta línea de la violencia, a los dichos que tuvo hace algunos días Felipe Berríos? Él dice que la desigualdad es la causa principal, al menos de lo que sucede en Antofagasta, porque él advierte, como usted dice, son menores que están involucrados en estos hechos, pero él hace el punto en que ellos no tienen nada que perder porque no tienen nada. ¿Se entiende también lo que quiere decir Felipe Berríos respecto a que esto es quizás el principal motivo de la violencia en Antofagasta?
Mira, quizás puede ser una de las causas, pero fíjate que también existe aquí un grupo de personas que estamos muy enojadas porque las oportunidades en la región de Antofagasta son pocas, independientemente del gobierno de turno. Es que nadie realmente se ha sentido representado para decir que la región de Antofagasta realmente merece y necesita este tipo de apoyo de políticas públicas. Pero existe un descontento, pero ese descontento la gente lo manifiesta de otra forma, a través de conversaciones, discutimos, en fin, pero no a través de los actos vandálicos. Entonces, yo lamento mucho que hoy día esté pasando esa forma de entender hoy día, o de hacerme entender la autoridad, es que mientras más violencia hay, tenemos que reaccionar. Yo creo que eso no es así, pero es importante saber, cuando se haga estas investigaciones, saber cuál es la razón, la causa, que esa persona o ese grupo de personas hoy día hayan tomado esa decisión de tirar una bomba molotov a una persona, de empujar a una profesora y no permitir que la distribución se realice, o lo que nos pasó el día de ayer, sin ir más lejos, de tirar una bomba molotov o elemento incendiario y ocasionar un susto y una sensación de terrorismo en ese sector de Antofagasta. Entonces, hay que hacer un análisis profundo, sin duda. Pero no podemos hoy día amparar la violencia, porque la violencia, venga donde venga, no va a solucionar hoy día los problemas sociales que tenemos en nuestro país.
Alcaldesa, ¿cómo es la relación con Carabineros? ¿Cómo lo ha visto usted? Que muchas veces se habla de que están agotados porque no han tenido descanso, la dotación no es la ideal para enfrentar este tipo de seguidillas de eventos violentos, ya que se extienden por más de 115 días. ¿Hay algún plan de acción que estén quizás coordinando también con las autoridades locales junto al municipio para ver cómo poder enfrentar esto de cara también a lo que ya viene en marzo, donde se anticipa al menos que se va a recrudecer esta situación?
Mira, tenemos una esta relación, estamos 24 horas conectados con Carabineros, pero esa es la forma, ¿no es cierto? La forma en que tenemos una coordinación. Pero yo creo que en el fondo también hay que hacer un análisis muy profundo, ¿qué queremos de policía? ¿Y queremos que cómo tiene que actuar frente a este tipo de actos? A mí me da la impresión, y así lo siento, que puede actuar en este tipo de hechos. Y que son otras hoy día las autoridades que tienen que trabajar en este sentido de garantizar la seguridad. Porque hoy día todo es condenable, todo se cuestiona. No es casualidad hoy día que también tanto Carabineros se esté dando de baja.
Exacto.
Tenemos que hacer un análisis que está pasando como país. Entonces, la relación, buena. Yo creo que lo que falta aquí es ver el tema de fondo. ¿Qué nos pasa hoy día? ¿Quién va a garantizar seguridad en nuestro país? ¿A quién le corresponde? Hemos visto ahora con la acusación que le hicieron al intendente de la región metropolitana, acusándonos mutuamente de quién es responsable hoy día de los dichos en materia de seguridad. Entonces, si seguimos con esa incerteza, es bien difícil hoy día a los vecinos comunes y corrientes garantizarles seguridad, porque hoy día en Antofagasta nadie responde. Yo estoy a disposición, pero dentro de las herramientas que hoy día tenemos los alcaldes, que son prácticamente nulas. Yo no tengo injerencia con Carabineros, no tengo injerencia con la ley. Ellos de buena onda me pueden colaborar, pero yo no puedo estar diciéndolo como un sistema de inteligencia que tienen que estar operando. Estamos ayudando en todo lo que sea necesario, video, fotografía, materia dispuesta, pero hoy día tiene que existir un órgano en nuestro país que sea cero, que sea responsable, que diga, mira, de esta forma vamos a trabajar en materia de seguridad. De lo contrario, Francisco, todos los episodios democráticos que vengan de aquí en adelante, como lo que va a ser la PSU o lo que vienen ahora, la plebiscito, nadie hoy día puede garantizar que se vaya a celebrar como corresponde, porque ya hay anuncios de que en marzo vienen manifestaciones, paralizaciones, de todo índole. Entonces, porfa, pongámonos a trabajar en materia de seguridad. Si no garantizamos seguridad, si no hay un acuerdo transversal de todos, no va a servir absolutamente nada de programación política y social que queramos realizar para nuestro país en los próximos meses.
¿Le ha quedado quizá un poco grande esta situación al ministro del Interior y quizá al propio general director de Carabineros, que no han podido resolver ya casi prácticamente a 4 meses, alcaldesa, esta situación?
Mira, ¿sabes lo que yo creo? Es que no existía una voluntad política de todo, porque recién hablábamos del caso puntual del diputado que señalaba que él prácticamente le daba alegría, tanto era así. Pero así como él, nosotros, que están dentro del Congreso, están fuera del Congreso, que son políticos también, y que son parte de la solución. Entonces yo ahí les pido que todos dejemos atrás, ¿no es cierto?, esta arrogancia, ¿no es cierto?, que podemos tener como político, y pongamos adelante la pena humildad y decir, aquí fracasamos todos, y por lo tanto empecemos borrón y cuenta nueva en materia de una construcción política. Y aquí nadie puede sacarle provecho político a una situación gravísima desde el punto de vista económico, social y político que tiene nuestro país. Entonces, si estuviéramos trabajando con esa coordinación, una mesa de club, donde estemos todos los representantes del mundo político, público, empresarial, es decir, cómo queremos construir hoy día nuestro país, yo creo que esta situación puede ir avanzando. Yo no tengo tampoco la receta ni la varita mágica, pero de lo que veo hoy día, que no todos condenan la violencia, que no todos tienen ganas de sacar adelante los proyectos de ley, es hoy día creo que parte de la reacción que pueden tener muchos vecinos en la comuna de Antofagasta y decir, bueno, entonces no se responde cuando yo lo pido a través de esta forma, tendrán que entender a golpes, pues. Puede ser una de las razones, o como también yo lo he dicho, hay grupos de personas que les favorece tener este desorden y lamentablemente manipulan a un grupo de encapuchados para generar este desorden y de esa forma pasar las drogas por nuestros pasos fronterizos. Entonces, es un tema que hay que obviamente conversarlo con alta altura de mira, pero tenemos que empezar a trabajarlo ya, sino de la programación que tenemos todos los políticos de aquí en adelante, todo lo que propongamos va a ser difícil que pueda tener un resultado positivo.
¿Y cómo ve en ese sentido la agenda en materia de seguridad que ha propuesto el gobierno, que ha llamado en reiteradas ocasiones también al Congreso, como usted también hace el emplazamiento, a aprobarla de aquí a lo que ya se aproxima como el inicio del año legislativo para tener herramientas que puedan permitir también enfrentar esta situación de cara a lo que viene ya en las próximas semanas?
Mira, hay mucho por hacer en materia de seguridad. Yo espero que todo esto para nosotros a la larga sea una oportunidad de poder mejorar hoy día nuestro sistema político, nuestro sistema público, de responder rápidamente a las demandas de nuestros vecinos. No ha servido para hacer una culpa de todo sentido, pero fíjate que hoy día si no somos capaces, todas las autoridades, de demostrar que hay una intención de salir adelante, pero poniendo, ¿no es cierto?, un ambiente de mucha tranquilidad, va a ser bien difícil. Por eso digo, quiero agilizar, quiero proponer al Congreso, al Ejecutivo, a todos mis colegas, a todos en general, a que pongamos un granito de arena, sentarnos a conversar y ver qué pasa, porque esta situación de inseguridad que vivimos algunas comunas como Antofagasta, los hechos no paran. Entonces, mi llamado es que propongamos qué vamos a hacer en materia de seguridad, pero dejemos trabajar el día del Ejecutivo. Es el turno que tienen ellos para poder trabajar. Quedan 2 años, garanticemos el trabajo. Pero que, por favor, si de lo contrario, si no se garantiza esa voluntad de sacar los proyectos adelante, la seguridad, a todos nos va a ir mal, no solamente este gobierno, sino que la gente ya no va a creer absolutamente en nada ni en nadie. Y al final todos vamos a ser afectados.
Conversábamos con la alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojos, analizamos la situación de violencia que se está viviendo en ese punto del país, el llamado también a las autoridades y a todos los actores a trabajar de manera unida para poder superar esta crisis que ya se arrastra por más de 4 meses. Alcaldesa, quería agradecerle su tiempo de conversación con la Tarde Interactiva.
Muchas gracias, Francisco, que le vaya muy bien. Un abrazo, chao, chao.
Ahí estaba entonces la alcaldesa de Antofagasta. Nosotros realizamos nuestro primer alto comercial. A la vuelta vamos a estar tratando uno de los temas que ha marcado sin duda el inicio de esta semana.
Ya, estamos ok. Ahora solo necesito su huella.
¿Por qué?
Te presentamos el nuevo huellero bastible. Lo último en seguridad biométrica para resguardar tu seguridad y tus beneficios.
¿Beneficios?
Sí, podrás acceder a descuentos RUT Caja Los Andes con tu huella. Tus datos personalizados estarán protegidos y podrá ver sus descuentos al momento de realizar su compra.
¿Así de simple?
Sí, solo debe escanear su carnet, validar huella, obtener descuentos y exigir comprobante de compra.
Ya, po, aquí voy.
Nuevo huellero abastible. Abastible, la energía de vivir.
Encuentra toda la tradición y calidad de restaurantes Bavaria en nuestro restaurante Bavaria Providencia. Visítanos en Manuel Montt 130 y disfruta la mejor comida en un ambiente familiar y acogedor. En Bavaria podrás encontrar nuestra exquisita pierna de jamón Praga horneada, las más ricas parrilladas y los mejores sándwiches. Todos nuestros restaurantes Bavaria cuentan con amplios estacionamientos, un servicio rápido y productos de la mejor calidad. Ideal para almuerzos de oficina o celebraciones familiares. Visítanos. Más información en www.bavaria.cl.
¡Qué rica! Esta ensalada está increíble. ¿Estuviste exprimiendo limones toda la mañana?
No, la hice con el nuevo Traverso 60% jugo natural de limón.
¿Con 60% jugo natural de limón?
Sí, tiene 60% jugo natural de limón.
¿En serio?
¿Te lo explico con limones?
¡Ay, ya, ya! Así entendí.
Nuevo Traverso con 60% jugo natural de limón. 100% rico. Traverso, sabor de verdad para familias de verdad.
En agricultura, un momento cívico. Tips para entender el proceso constituyente.
¿Qué mecanismos han usado en otros países para la redacción de una nueva constitución? Una alternativa es el Congreso o Parlamento. En este caso, todos los parlamentarios, o bien una comisión del mismo Congreso, son los encargados de elaborar el texto constitucional con dedicación exclusiva. Otra alternativa es la Asamblea Constituyente. En este caso se crea un órgano colegiado conformado por ciudadanos y ciudadanas electos para discutir y redactar una nueva constitución. El objetivo de una asamblea debiera ser solo la redacción de una nueva constitución, aunque han existido casos en los que se han atribuido otras funciones. Una opción también muy usada es la comisión de expertos. En este caso se le encarga a un grupo de expertos, generalmente abogados y otros profesionales relacionados con el derecho constitucional o las ciencias sociales, para la redacción de un texto constitucional. En el caso chileno, el plebiscito propondrá la opción de convención constitucional o convención mixta constitucional, que sería una mezcla de los dos primeros mecanismos, esto es, mitad ciudadanos electos y mitad poder legislativo. Soy Alejandro Fernández, director ejecutivo de la Fundación Pacto Social.
Fue un momento cívico. Tips para entender el proceso constituyente. Un aporte de Agricultura. Estamos en La Tarde Interactiva con el periodista Francisco Arriagada.
17:28, retornamos a La Tarde Interactiva en Agricultura y recuerde que puede participar junto a nosotros a través de las distintas plataformas, las redes sociales, @agriculturafm en Twitter, también en nuestro fans page de Facebook y obviamente puede ver este programa a través de nuestra página web www.agricultura.cl. Y ya lo anticipábamos antes de nuestro alto comercial, vamos a abordar uno de los temas que sin duda ha marcado la agenda de esta semana y de los últimos días, que es la situación que se ha suscitado a raíz de este audio filtrado del ex diputado de la UDI, Gustavo Osbún, donde menciona una situación bastante delicada que ha estado sobre la mesa en las últimas horas. Para ello y para conversar sobre esta situación y cuáles son los descargos del ex parlamentario gremialista, ya tenemos en línea a Mario Vargas, su abogado, para conversar sobre esta situación. Abogado, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Abogado, para comenzar, quería consultarle sobre la situación que al menos se ha plasmado durante esta jornada, esta querella por injurias que han presentado junto al diputado al ex diputado Gustavo Osbún contra el empresario Bruno Fulgieri a raíz de esta situación que hemos conocido en las últimas jornadas. ¿Qué es lo que se busca con esta acción presentada durante esta mañana allá en la novena región?
No, la verdad es que la querella fue presentada en Santiago. Y como lo dijimos, lo hemos sostenido desde el primer día, es inaceptable que a una persona se le lode el nombre y se le cause el perjuicio que se le está causando a mi representado cuando no existe ningún antecedente que pueda dar por acreditado los hechos denunciados. Es por eso que nosotros hemos tomado la decisión de presentar esta acción judicial con el objeto de restaurar o tratar, por lo menos, de restaurar el nombre del diputado cuando no hay antecedentes, insisto, de participación en la imputación que se está haciendo el señor Fulgeri.
¿Y cómo se responde a este audio, abogado, que se ha filtrado y que se ha conocido respecto a esta conversación que sostenía precisamente el exdiputado Azbun con este excontratista del MOP, donde advierte que puede hacer algún tipo de gestión al interior de el ministerio, e incluso aludiendo al actual ministro de Economía, Lucas Palacios, cuando estaba desempeñándose como subsecretario del Ministerio de Obras Públicas?
A ver, nosotros lo hemos dicho y hemos insistido en esto, que esta es una versión parcializada donde se entrega la información de manera parcial y falaz, porque efectivamente el señor Fulgeri en algún momento pidió la asesoría de mi representado, en un video que mi representado hoy día se dedica a las asesorías comunicacionales, tiene una consultora, y es en ese entendido que le pide que lo asesore. Y obviamente esas asesorías tienen un costo aparejado, y eso es lo que estaba planteando el señor Azbun. Tanto es así que en este caso el denunciante le pidió y le solicitó, y era intención de presentar demandas civiles en contra del Ministerio de Obras Públicas y ir a la Contraloría General de la República. Estaban coordinando entonces presentar distintas demandas, y eso tiene costo, y son costos profesionales de abogados y otros. Y en ese contexto es donde se le entrega esta información y donde parcialmente se filtra este WhatsApp de audio.
¿Y ustedes tienen en antecedentes si hay más audios o algún tipo de conversación que esté grabada también que pueda aparecer posteriormente en la investigación?
Sí, hay distintas conversaciones, tiene toda una cadena y una lógica estas conversaciones que sostienen además lo que nosotros venimos planteando desde el día uno. Sin embargo, nos parece razonable, y lo que vamos a hacer sin duda es entregar estos antecedentes a quien corresponde, que es la Fiscalía. Estos hechos son de febrero del año 2019. Al señor Fulgeri se le sancionó, según tenemos entendido, por mala ejecución de contrato. Y hoy día, un año después, busca un responsable, y ese responsable, con el costo que lleva aparejado a la honra, es mi representado. Eso no lo vamos a tolerar, y por eso finalmente hemos presentado esta acción penal en contra del señor Fulgeri. Acá hay una denuncia que se está investigando desde agosto, si no me parece, si bien recuerdo, de este año, la tiene una brigada especializada de la PDI, y confiamos en que ellos de manera rápida y de manera eficiente puedan establecer los hechos de la investigación. Nosotros ayer tratamos de contactarnos con la Fiscalía, estamos con toda la disposición para declarar y entregar todos los antecedentes que existan en la causa, correos electrónicos, información del tipo que ellos soliciten, y esperamos que esta ayuda y colaboración que quiere dar el señor Azbun sea bien recogida por la Fiscalía y podamos ir terminando la causa, la investigación lo antes posible, para evitar justamente el nodar permanentemente y por largo tiempo el nombre de mi representado, el señor Azbun. Lamentamos además que la Fiscalía, antes de comunicarle, inclusive al propio imputado o a sus abogados, que existe una causa que le van a citar a declarar como imputado, lo plantee en la prensa y no se comunique con las personas que en este caso nos parece que corresponde, que son sus abogados, o con el propio imputado.
Abogado, en ese sentido, ¿su representado ya tiene alguna citación formal por parte del Ministerio Público para declarar? Ya se anticipa, al menos por parte del fiscal Héctor Leiva, que sería en calidad de imputado, como usted lo mencionaba.
O sea, como le digo, nosotros nos tratamos de comunicar, le enviamos comunicación electrónica al señor Leiva, y el señor Leiva hoy día no nos ha respondido, y efectivamente nos vamos enterando de las diligencias que quiere realizar por las entrevistas o los cuñas que él está dando en la prensa. Entonces, hoy día nuevamente estamos esperando poder concretar una declaración para que el señor Azbun entregue toda la información y así acreditar la inocencia. Esto es una jugada muy dolorosa, o es una acción, una denuncia muy dolorosa que causa un perjuicio patrimonial, familiar, profesional, grande para mi representado, y por eso es importante que se aclare esta investigación y estos hechos lo antes posible. Y no tenemos duda que con los antecedentes que hemos acumulado, la decisión del Ministerio Público va a ser que mi representado, van a concluir que mi representado no tiene ninguna responsabilidad.
Abogado, ¿por qué su representado ha decidido mantener silencio respecto a esta situación? Hemos escuchado hablar al ministro de Economía, también incluso ha entregado algún tipo de entrevista el empresario afectado en esta situación. ¿Y por qué el exdiputado no ha querido entregar su versión? ¿Solo por un tema de respeto al debido proceso, o prefiere mantenerse en silencio?
Eso es eso no es efectivo, pero nosotros hemos entregado la decisión. Él ayer hizo un comunicado, se entregó y fue publicado en los distintos medios, pero nuevamente insistimos, la forma de entregar la información, la forma que corresponde, y esto es una estrategia que nosotros hemos asumido como defensa técnica, como abogados de él, y le hemos pedido al señor Azbun que las comunicaciones sean a través de los abogados y los antecedentes se entreguen donde corresponden. En este caso, la Policía de Investigaciones o la Fiscalía.
En este caso. Una consulta respecto a lo que ustedes han podido conversar también con el exdiputado en torno a lo que podría ser el fondo de esta acusación o de este intento de deshonra, como lo han mencionado también, al imputarse este delito. ¿Podría ser una especie de persecución política a raíz de que esto también se inició por una información que tenía en su poder el diputado de Evópoli, Andrés Molina, y que fue traspasada en su momento al exintendente, en ese momento intendente de la novena región, Jorge Atón?
Así es, eso también es una lista que vamos a solicitar que se investigue, porque nos parece irregular que una persona que tiene intereses relevantes en la región, que tiene un rol político, como es el señor Molina, haya sido quien haya coordinado y finalmente quien haya materializado esta denuncia en contra del señor Azbun. Me parece que él no tenía ni motivos ni antecedentes suficientes para hacerlo, y acá pudiese existir algún interés político detrás, y eso también se tiene que investigar.
De hecho, el propio Andrés Molina insiste que él tiene información de que el exdiputado Azbun realizaba muchas gestiones al interior del MOP en la región de la Araucanía y que eso no estaba claro si era por ley de transparencia o sin dar cuenta al menos de esas peticiones o solicitudes, bueno, que se podrían haber planteado en su minuto.
Eso es más grave de parte del señor Molina, porque espera que la radio Biobío realice una denuncia, ni siquiera él, en los medios de comunicación social, y con posterioridad dice que tenía mucha información. El rol y la obligación de un funcionario público, según el Código Penal, es denunciar los delitos o las faltas con un tiempo determinado, en este caso 24 horas siguientes al conocimiento de estos hechos. Si tenía conocimiento y antecedentes, primero esperamos que los haga, los entregue a la justicia para poder hacernos cargo de ellos, y segundo, acá hay una infracción del señor Molina si es que existían estos antecedentes y no los entregó con la debida anticipación como lo establece la ley.
Se habla mucho también que esta eventual red de corrupción al interior del propio podría ser incluso mucho más grande de lo que se está conociendo hasta ahora. ¿Cómo ven esa situación, si esto también puede complicar el escenario de su propio representado?
No, la verdad que yo no me voy a hacer cargo de diversas denuncias contra otros funcionarios porque no me corresponde, no manejo los antecedentes. Nosotros nos vamos a abocar y vamos a reiterar y reiterar la inocencia de mi representado en los antecedentes en esta causa. Van a dar claramente el resultado que nosotros esperamos, que es la completa inocencia del señor Azbun. Esto es una denuncia abusiva y que solo tiene por objeto enlodar el nombre de mi representado, y por eso, insisto, hemos presentado esta querella.
Pensando en la situación más política de su representado, ¿cómo ha visto también la reacción del gobierno? Porque se involucra a una persona que está participando actualmente del Ejecutivo, y esto genera obviamente algún ruido interno, pensando en que es un ex parlamentario del mismo sector, del color de la actual administración.
Bueno, insisto, Mi rol acá no es hacer análisis y cuestionar a otras personas ni análisis político. Mi rol es técnico, en este caso defender al señor Azbun, y no voy a comentar cosas anexas a la investigación, que quién lo debiese hacer y quién debiese investigar y quién, en este caso, serán los políticos y la fiscalía, quién podrá realizar investigaciones, expandir la investigación a quienes ellos consideran responsables, pero mi rol hoy día es la defensa del señor Azbun, y eso es lo que estamos haciendo y vamos a seguir haciendo.
¿Y qué otras acciones pueden tomar de aquí en adelante, abogado, para seguir posicionando al menos lo que ustedes están tratando?
Estamos evaluando todas las acciones que sean necesarias. Por el momento tuvimos conocimiento el domingo y hoy día martes ya presentamos una querella criminal en contra del señor Pulguera, y esperamos seguir evaluando y a medida que vaya avanzando la causa tomar decisiones.
Ok, conversábamos con el abogado Mario Vargas, quien representa al exdiputado de la UDI, Gustavo Azbun, en medio de esta polémica por las eventuales o posibles coimas al interior del Ministerio de Obras Públicas en la Araucanía. Abogado, queríamos agradecerle su tiempo de conversación y también habernos explicado cuáles son los avances que van a realizar también en este caso.
Ya, gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. 17:40. Nosotros vamos a realizar nuestro segundo alto comercial. A la vuelta vamos a estar analizando un estudio que se conoció hace algunos días que habla de la sensación y también la percepción de los chilenos desde el inicio del estallido social hasta la actualidad. 17:40. No se separe de nosotros. Ya regresamos.
Encuentra toda la tradición y calidad de restaurantes Bavaria en nuestro restaurante Bavaria Providencia. Visítanos en Manuel Montt 130 y disfruta la mejor comida en un ambiente familiar y acogedor. En Bavaria podrás encontrar nuestra exquisita pierna de jamón Praga horneada, las más ricas parrilladas y los mejores sándwiches. Todos nuestros restaurantes Bavaria cuentan con amplios estacionamientos, un servicio rápido y productos de la mejor calidad. Ideal para almuerzos de oficina o celebraciones familiares. Visítanos. Más información en www.bavaria.cl. ¿Te gusta la naturaleza, el deporte y compartir en familia? Entonces Hacienda Santa Martina es para ti. Diversas actividades te esperan para que tu día sea increíble. Piscinas temperadas, cabalgata, paintball, trekking, canopy y mucho más. Si eres de los que disfruta la tranquilidad del golf, Hacienda Santa Martina cuenta con una exclusiva cancha de 18 hoyos, ubicados en Lo Barnechea con una vista privilegiada. Conoce más en santamartina.cl. Hacienda Santa Martina, el mejor club familiar de Chile. En agricultura es momento que hablemos de rodeo, de tradiciones y de nuestro Chile con Magdalena Olea. Una presentación de El Ford de tu vida te espera en D4, Alberto Ponce y Compañía Limitada, Cabasal, experiencia en construcción de tranques, Cals, de lo agrícola lo mejor, y Performance y Select the Best, la collera perfecta.
El equipo organizador del rodeo clasificatorio Zona Sur Pucón 2020, Asociación Cautín, informa que ha comenzado la venta de abonos para la competencia deportiva más importante del sur del país el próximo viernes 21, sábado 22 y domingo 23 de febrero. La venta solo se puede canalizar por internet a través de la web, que es www.caballoyrodeo.cl. Soy Magdalena Olea y junto a Jorge Nostroza Fabres y la dirección de Sebastián Uriarte, los invitamos a todos a escucharnos cada domingo a las 10 de la mañana en Hablemos de Rodeo, de Tradiciones y de Nuestro Chile por Radio Agricultura.
Fue Hablemos de Rodeo, de Tradiciones y de Nuestro Chile con Magdalena Olea. Una presentación de El Ford de tu vida te espera en D4, Alberto Ponce y Compañía Limitada, Cabasal, experiencia en construcción de tranques, Cals, de lo agrícola lo mejor, y Performance y Select the Best, la collera perfecta.
El romántico viajero va por la hazaña en Copa Libertadores. Deportes en Agricultura se traslada al estadio Beira Río de Brasil para vivir el duelo entre Inter de Porto Alegre y Universidad de Chile. Los azules quieren dar la sorpresa en Brasil y clasificar a la siguiente ronda de la Copa Libertadores.
Señores, escuchen bien, el León sacude.
Escúchanos hoy desde las 19 horas. Inter de Porto Alegre, Universidad de Chile. La Copa Libertadores, la escuchas mejor por la 92.1. Deportes en Agricultura. Más pasión, más opinión.
Estamos en La Tarde Interactiva con el periodista Francisco Arriagada.
17:44. Volvemos a La Tarde Interactiva para hablar sobre un estudio que se ha conocido en las últimas jornadas, el orgullo de ser chileno, que es realizado por Imagen de Chile y la Universidad Católica, y para ello, para conversar de los principales alcances, conclusiones y también cómo percibe el chileno luego del estallido social, tenemos ya en línea a Gisela Beiser, directora de comunicaciones de Imagen de Chile. Gisela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Francisco, muy buenas tardes. ¿Cómo estás tú?
Muy bien, por acá queremos conocer un poquito los resultados de este estudio que ya se ha dado a conocer y conocer cuáles son los principales puntos, al menos, que podemos recoger a raíz de lo que ha sido la percepción de los chilenos en torno a lo que ha sucedido luego del estallido social. Conocer un poco cuáles son los principales puntos que ustedes destacan, al menos de este estudio que ya hemos conocido.
Bueno, te cuento un poquito que este estudio lo hicimos para porque queremos ser súper coherentes y consecuentes con la imagen que queremos proyectar de Chile en el extranjero. Este estudio partió el trabajo en campo el 11 de octubre, previo a todo el estallido social. Por lo tanto, esto fue un dato muy, muy importante para nosotros porque pudimos ver la evolución o cómo cambiaban ciertos ítems que le provocaban o no orgullo a los chilenos pre y post estallido social. Eso fue súper interesante. Y dentro de las conclusiones más importantes que te podría decir es que después de la crisis hay un mayor orgullo de ser chileno por sobre Chile. O sea, cuando te haces la pregunta si te sientes orgulloso de tu país, de Chile, ese ítem bajó varios puntos, unos 8 puntos porcentuales, post estallido, pero el orgullo de ser chileno se mantuvo con un 70% de las preferencias. O sea, ser chileno es algo que es mucho más profundo que el orgullo por el país, eso por una parte. Otra cosa que nos llamó profundamente la atención es que para los chilenos es muy importante lo que piensan los extranjeros de nosotros y generar una buena imagen de nuestro país en el extranjero. Eso también es algo que más del 70%, casi el 80% cree que es demasiado importante, y eso para nosotros como imagen de Chile es fundamental, porque un poco justifica que estamos haciendo la pega y hay que hacerla para sacar y mostrar lo mejor de Chile en el extranjero. ¿Qué otra? Cuéntame.
Sí, Gisela, respecto al primer punto que tú mencionabas, esto de estar orgulloso de ser chileno o simplemente de Chile, ¿a qué lo asocian ustedes, en el fondo? ¿A que con el estallido social también se pudo profundizar un poco más esa esencia de ser chileno, a diferencia de mirarlo desde afuera como país, considerando las injusticias sociales que se estaban precisamente discutiendo a partir de este estallido social?
Mira, creemos que esta diferencia se debe a que el orgullo de ser chileno habla más de la identidad y de la esencia de cada uno y apela más a la importancia que cada persona le da al esfuerzo, al trabajo, a sus logros. Eso se mantuvo, como te decía, antes, pre y post estallido. Este valor de verdad que está súper arraigado y no sufre ni una variación, mientras que a Chile se le puede asociar más como algo externo, un concepto más abstracto, como el Estado o el sistema económico, y en este sentido la gente tiende a ser más crítica con aspectos externos a su identidad. El estallido social fue un llamado a atención a este concepto Chile, por lo que entendemos que haya aumentado su crítica post 18 de octubre.
Exacto. Y respecto a lo que mencionaba posteriormente en torno a la importancia de la imagen de Chile desde el exterior.
Sobre eso, te podría decir que el 77%, como te decía, el 77% cree que es súper importante tener una buena opinión de Chile en el extranjero. Y después, cuando tú le preguntas, ¿qué te gustaría que pensaran sobre los chilenos? El 24%, y como primera opción, dicen que los chilenos son esforzados y que trabajan duro. Así nos gustaría que nos vieran a los chilenos. Y que los chilenos cuidan su territorio y el medio ambiente. Este si bien es algo que no está tan posicionado dentro de como de nuestra identidad, es como una aspiración que también se repite cuando les preguntamos ¿qué te gustaría que pensaran sobre Chile en el exterior? La mayoría que piensa que debería ser un país confiable. A todos les gustaría que Chile se viera así. Pero también dicen que quieren que sea un país que cuide el medio ambiente. También, otra vez, el medio ambiente aparece como una aspiración de lo que nos gustaría que el mundo viera de nosotros. Y para terminar, sobre todo de lo que piensan de afuera, cuando viene un turista, esta es la pregunta, cuando viene un turista a Chile, ¿qué es lo que más te gustaría que cuente cuando llegan de vuelta a su país? Y el 41% piensa que Chile que se vea como un país sustentable. O sea, el tema de la sustentabilidad como una aspiración o como nos gustaría ser visto fue también algo que nos llamó profundamente la atención. Además que para el chileno es importante lo que piensen de nosotros afuera.
Y respecto a un ítem que también me llama la atención, donde se consulta si existe algún evento ocurrido en Chile protagonizado por un chileno que te genere orgullo, antes del 18 de octubre se hablaba al menos de la victoria en el caso de Gabriela Mistral y Pablo Neruda por el premio Nobel, logros deportivos y rescate de los 33 mineros en el año 2010, son al menos los que aparecen en primer lugar. Pero post estallido social cambia un poco la lógica, porque ya se toma otro tipo de tema y que lidera es precisamente el retorno a la democracia en 1989 y 1990, y eso también hace ver un poco quizás que los chilenos están tomando otro tipo de temas como quizás más profundos en cuanto a la importancia de como un hito importante en nuestro país.
Claro, claramente como que las prioridades y la contingencia hizo que del 5% que tenía el retorno a la democracia antes del estallido pasó al primer lugar con un 11%. O sea, claramente el tema de la democracia nos remeció a todo y cobró otra relevancia. Y en esta misma consulta, espontáneamente salió como un evento mencionado los movimientos sociales. O sea, post-estallido, espontáneamente, cuando le preguntaban por el evento, aparecía el movimiento social con un 9%. O sea, claramente el concepto democracia, el movimiento social, todo eso, post-estallido tuvo una nueva connotación y está dentro de los eventos que más enorgullecen a los chilenos.
¿Y cómo ven la proyección de lo que pueda surgir de aquí en adelante en cuanto a la percepción de los chilenos respecto a estos temas? ¿Ustedes hacen un análisis también de lo que se puede proyectar a raíz de lo que también se está viviendo en estos últimos tres, poco más de cuatro, o casi cuatro meses ya en el fondo?
Mira, la verdad es que este estudio estaba pensado previo al estallido social y tiene que ver con un poco con la esencia que estamos haciendo nosotros como Fundación Imagen de Chile. Nosotros somos preocupados de proyectar una imagen positiva de Chile en el extranjero y siempre estuvo muy concentrada en la riqueza de nuestra tierra, estuvo muy concentrada en nuestros logros económicos. Sin embargo, nosotros ya veníamos, y el estallido social un poco nos demuestra que íbamos en la línea correcta, era poner a las personas en el centro de nuestra imagen, de nuestro relato, el talento del chileno, la resiliencia, la capacidad de innovación, ¿no? Entonces, este estudio nos confirma, y a partir también de todo lo que ha sucedido a través del estallido social y todo, que las personas tienen que estar al centro de nuestro relato, porque para nosotros lo que más nos enorgullece son precisamente las personas, los propios chilenos. Y también hay otros ítems que también nos dan como sentido, por ejemplo, que la solidaridad, el ser luchador, esforzado, son atributos que para nosotros son súper fundamentales y los queremos resaltar internacionalmente. Por otra parte, estamos súper convencidos de que el talento de nuestra gente es de verdad nuestro mayor activo, y por eso este estudio y el estallido y todo el contexto que se nos está presentando va a poner a las personas en el centro de este relato de lo que queremos proyectar de Chile en el mundo.
Y esa proyección se está logrando, Gisela, porque se habló mucho del impacto de la imagen de nuestro país precisamente a nivel internacional tras lo que fue el estallido social y lo que fue sucediendo precisamente este hito que partió ese 18 de octubre. ¿Cómo es la percepción de nuestro país tras este estallido a nivel internacional?
Bueno, claramente, y como lo ha dicho personal de gobierno y todo, el estallido social repercutió nuestra reputación, se vio afectada tras esto, claramente, y eso nos hizo enfocarnos en recuperar las confianzas en un país, mostrando lo que hemos reaccionado. En el fondo, las instituciones volvieron a, y fue muy valorado. Nosotros hacemos un análisis de la prensa, vamos siguiendo, monitoreando, hemos participado en muchas mesas de diálogo con todas las entidades que en el fondo salen a vender y a promocionar a Chile en el extranjero, que van desde el turismo, el comercio exterior, las inversiones. Hemos estado con el mundo muy público y privado, tratando de ver cómo se vuelve a recuperar esta confianza. Y la verdad, con todos estos viajes que ha hecho de la directora de la fundación y distintas personalidades del mundo público y privado, se puede concluir que desde afuera ven este proceso muy muy similar a lo que sucede en Hong Kong o ha sucedido en Barcelona. Es una crisis de un país que está, es un país joven que está buscando superarse superarse y ser un mejor país, en el fondo, un país más justo y sostenible. Y estamos seguros que seremos aún más confiables y atractivos para el mundo si logramos justamente ser justos y sostenibles y contar con total honestidad este proceso que estamos viviendo, que es un proceso que ojalá terminemos siendo un laboratorio democrático y que sabemos va a ser un proceso largo y difícil, uh-huh. pero creemos que el activo de nuestra gente y la capacidad de levantarnos es parte de nuestro relato y de la imagen que queremos proyectar. El talento chileno va a potenciar la imagen país y vamos a lograr sacar lo mejor de lo nuestro y mostrar un país mucho más, como te digo, justo, sustentable, un mejor país.
Así es, conversamos con Gisela Weiser, directora de comunicaciones de Imagen de Chile, para analizar este estudio Orgullo Chileno, donde básicamente se arroja que un 70% de los consultados asegura estar orgulloso de ser chileno, un tema que sin duda en este tiempo de crisis toma mayor relevancia. Gisela, te queremos agradecer este tiempo de conversación con La Tarde Interactiva.
Fantástico, muchas gracias a ti, Francisco.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
17:55. Nosotros nos comenzamos a despedir de La Tarde Interactiva, pero usted, como es habitual, quédese junto a la 92.1 a Radio Agricultura. Ya llega el rompecabezas con Pedro Carcuro.
Fue La Tarde Interactiva con el periodista Francisco Arriagada. Producción Doris Mora. Sigue informándote en Agricultura. Luego de una breve pausa comienza El Rompecabezas con Pedro Carcuro.